Y ya estamos de regreso después de una semana de ausencia, pero estamos de vuelta con una nueva edición del Club de Lectura, aquí acompañado por los siempre bienvenidos Jorge y Duendis. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Así es, hola Isaías, hola estimado Duendis de Comixoy. Siempre es un placer hablar con ustedes de estos temas que tanto nos gustan, ¿no? A veces nos extrañamos un poquito lo debido, pero ahí pues, así estamos.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Sí, la semana pasada, bueno, por X motivos no pudimos juntarnos, pero ahora sí será el motivo para conversar un poquito, no explayarnos mucho, pero sí darnos un par de guantelazos por el cómic de hoy.
Sí, porque es un cómic un tanto de opiniones divididas. Pero antes tenemos saludo del buen Arturo que nos dice: ¡Vivan las grapas!
Salúdenme. Hola, Arturito.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Arturo.
Pero no,
Arturo.
no vivan las grapas. Que vivan,
Arturo.
pero que vivan bien lejos.
Ya te hemos dicho que los tomos son el presente y el futuro y que las grapas viven a punta de la especulación. Sígame para más consejos.
Oye, ¿verdad, no? Ahora último, estaba viendo cómo la cantidad de números unos que están subiendo su precio de la nueva etapa del Dawn of DC, la cantidad de números uno que están elevando su precio solo por el.
La
O sea, nueva
especulación.
etapa, pues, ¿no?
Sí, incluso en Marvel creo que por ahí el número uno de Gods lo estaban vendiendo a, no sé, $9, $8, algo
Claro,
así.
¿ves? Y eso nunca va a pasar con nuestros queridos tomos. Siempre vas a poder leer la historia completa y a buen precio.
Claro.
Y con súper descuento, gracias a Wilcito, tus mejores tomos al mejor precio.
Así
Y
es.
si no, te viene con tu caramelo.
Caramelo, chocolatito, y por cumpleaños hasta te regalan una cosita de un carrito de chocolate, una vez me mandó.
Y
¿Sí?
si
A mí
eres
no.
deudor, te da el más chancado.
También, también.
Me acuerdo que alguien me hicieron un banner.
Ah, bueno, de esos temas no hablamos, por favor. Ese tema es tabú.
Isaías, ahorita aparece el cuco a cobrar en vivo.
No, por favor.
Salgo a cobrarles en vivo.
Ahí Arturo nos habla acerca de Transformers, la rompió en preventa, más de 150.000 unidades. Bueno, es que es una nueva licencia también, y escrita por Daniel Warren Johnson. O sea, pero
Mira,
sí. Hay
dibujazo.
espacio para las grapas, pero estimado Arturo, tú sabes que al final todo va a salir en tomo. Todo va a salir en tomo, Arturo, así que ya pues,
Yo
por
estoy
favor.
esperando el tomo, a tener todo junto.
Claro, es verdad, es verdad. Y bueno, chicos, ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de una de las obras de Tom King, que creo que son del 2019, por ahí. Y precisamente es una obra que es un tanto controversial, porque como con todo lo que hace Tom King, o lo amas o lo odias, ¿no? Es como que o te gusta y Tom King es el mejor escritor que ha habido en los últimos 5 años, o de plano es como que Tom King no sabe escribir a su personaje y ya debe aprender a escribir un mejor diálogo, ¿no? Y la historia del día de hoy es precisamente Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King y Bilkis Evely, ¿no? ¿Sí?
Así es, Tom King es probablemente uno de los escritores más mediáticos de los últimos años, ¿no? Creo que
Bastante
hace
sonado, ¿no?
unos 20, 25 años, en una época donde Geoff Johns y Brian Michael Bendis eran pues los amos y señores de los guiones, pues el nombre de Tom King no sonaba ni pintaba, ¿no? Creo que se empezó a popularizar por el año 2015, si mal no me equivoco. A raíz de que saca este cómic que sale en Marvel, La Visión,
Claro.
y luego saca el Sheriff de Babilonia para Vértigo, ¿no? Para DC, para Vértigo. No sé si ese es su primer cómic al cargo de DC. Creo que también había escrito un tie-in para la guerra de Darkseid y luego sacó los Omega Men.
Sí.
Antes. Claro, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Saca los Omega Men y un tie-in de Green Lantern como el dios de la
Sí.
luz para la Darkseid War.
Sí. Tom King creo que ha hecho la mayor parte de su carrera en DC, ¿no? Entonces, como tú has mencionado,
Yes.
el cómic con el que se hizo conocido es Vision. No creo que Vision es el primero de sus cómics que premian, ¿no? Creo que llega a ganar los Eisner y lo recuperaron bastante.
Así es. Ya ahí empezaba a ganar notoriedad.
Ahí empezó a ganar notoriedad, porque creo que Omega Men es antes de Vision, me parece, porque Omega Men es de la época de DCU, y a Omega Men casi lo cancelan, porque no...
Creo que eso es por el año 2013, 2014, ¿verdad?
Sí, porque Omega Men vendía bien poco, ¿no? Y Tom King pues en este momento no era tan conocido, ¿no? Pero creo que como que DC no lo llega a cancelar a pesar de las bajas ventas, ¿no? Porque creo que hay como que un movimiento para que no maten la serie, ¿no? Porque la serie estaba buena, ¿no? Y la verdad, ¿para qué? ¿No? Aquí vemos uno de los primeros inicios de Tom King, ¿no? Cómo su historia tiene algún símil con la realidad, porque Omega Men va tocando cosas del conflicto en Medio Oriente, que tiene va tocando cosas también de su pasado militar. Y va yendo un poco más allá de una simple historia de buenos contra malos, ¿no? Sino tiene quizás un trasfondo un poco, un toque más político, un toque un poquito más controversial, ¿no? Son cositas que se empiezan a dejar de ver ahí Omega Men. Y de ahí también, otra cosa por la que es conocido Tom King es Mr. Miracle. Mr. Miracle debe ser su segundo cómic más popular, ¿no? Lo han leído, me imagino.
Claro,
lo tengo pendiente.
Es su segundo cómic más laureado, como dices, Isaías. Y creo que ahí ya empezamos a denotar el patrón de Tom King, ¿no? O sea, el patrón en sus historias, ¿no? Que siempre tocaba personajes con algún trauma o con algún cierto golpe emocional, ¿no? Así como lo veíamos con los Omega Men, estos piratas intergalácticos, que solían ser de apoyo en los cómics de Alan Strange y los cómics de Green Lantern, que es porque bueno, es un equipo de piratas espaciales alienígenas, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí. Y luego vamos a ver cómo se repite este patrón, ¿no? Con Scott Free, luego con Alan Strange, luego con Rorschach, luego con Christopher Chance, el blanco humano, lo que quiso hacer ¿cómo se dice el famoso experimento que quiso hacer del trauma de los héroes con el santuario en Héroes en Crisis?
No, por favor. Esa serie tenía mucho potencial. Yo creo que esa serie tenía mucho potencial precisamente porque, como tú has mencionado, Tom King sabía tocar bastante, bastante bien el tema del trauma en los héroes, ¿no? De que los héroes pues también son personas, ¿no? Y que como están en todo momento en una guerra contra el mal, contra el crimen, ¿no? De todas maneras causan heridas y pueden tener síndrome de estrés postraumático, el PTSD, que dice Duende, ¿no?
Es verdad.
Y entonces, un guionista como King era el idóneo para escribir una historia como Heroes in Crisis, pero el resultado fue bastante malo. Y para mí, Heroes in Crisis es su peor obra, ¿no? Eso no hace que Tom King sea un mal escritor, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus manchas, ¿no? Pero digamos, es una obra que yo personalmente así detesto, ¿no? No me gusta para nada. Y si pudiera romper algún cómic sería ese, definitivamente.
Así como yo una grapa que pasé por un grupo.
Oye. O sea, claro, a mí también me parece su peor historia, Los Héroes en Crisis. Y otra que pondría, no en el mismo nivel, pero sí, o sea, más o menos por ahí. Yo creo que, no sé, o sea, no soy muy fanático de lo que ha hecho con Rorschach tampoco.
No he leído todavía Rorschach, solo Rorschach.
No soy muy fanático ni de Rorschach ni de Strange Adventures. Tengo los dos y no, ahí creo que, no voy a decir punto bajo, ¿no? Porque tampoco es, pues, pucha, son obras malas. De hecho, son buenas, pero creo que, sobre todo, la visión que tiene de Adam Strange, sobre todo, me parece como que la de un criminal de guerra intergaláctico, algo que no encaja con...
Eso me contaron, porque justo era uno de los temas que estaba esperando de repente, en ese momento pensaba que llegue el TPB para leerlo, porque me dijeron que le dio es una vuelta convirtiendo un héroe en un villano, algo así.
Claro, o sea, Adam Strange siempre tiene la personalidad de un idiota, porque es un típico terrícola, y, o sea, a veces las cosas no le salen, y bueno, como cualquier ser humano se desespera o entra en crisis, Pero creo que esto de crear una conspiración detrás y que hubo una masacre en masa, un holocausto alienígena en masa, y que Adam Strange lo está encubriendo y se presume como el héroe y salvador de la Tierra, cuando, bueno, es todo menos eso, y ni siquiera entraría en un top 10 de héroes de la Tierra dentro del universo canónico de DC, pero a mí me parece que no entendió muy bien la personalidad del personaje. Pero como es un personaje que no es muy conocido, entonces, bueno, no creo que salga el club de fans de Adam Strange a quejarse, a decir de que no, Tom Kim no entiende, ¿no?
Sí, justamente algo que hace Tom Kim, es algo bastante interesante, es que agarra personajes, digamos, serie B, o sea, que no son tan conocidos, que no tienen tantas historias, que no tienen tanta continuidad detrás, y da una historia, o sea, y arma su propia historia, ¿no? Con todos estos tropos que tiene Tom King, que es de los traumas, que es devolver más humanos al personaje, ¿no? O sea, es claro, ejemplo de ello, ¿no? Es Vision. ¿Cuántas series regulares ha tenido Vision? ¿Cuántas series ha tenido Visión donde él ha sido el protagonista en sí mismo y no como acompañando a los Avengers? O el mismo Mr. Miracle también, ¿no? Otro caso también es Strange Adventures, que como mencionaron es secundario, que aparece por ahí con Green Lantern, por ahí Hawkman, por ahí con cosas relacionadas al espacio. Y aquí justamente una de sus últimas obras que ganó el Eisner, no, es Human Target. Yo no sabía que existía Human Target hasta que salió que Tom King iba a escribir una serie de Human Target, y resultaba que el personaje existía desde los, no sé desde qué época, pero ya había una serie escrita por Peter Milligan hace tiempo, ¿no? Y es como que sirve para... O sea, Tom King lo que hace es que, en cierta manera, trae al frente, ¿no?, a estos personajes poco conocidos y les da una historia nueva, ¿no?
Y ahora con Dangerous Street también, o sea, en Dangerous Street resulta que ha metido a personajes como... ¿Cómo se llama este?
¿Quién? ¿Qué?
La Lady Cop, o sea, chica policía, es uno, es un personaje también bastante setentero, de los cómics así medios visados de esas épocas, que la ha vuelto a traer, a Atlas, y bueno, también le está dando una revitalización al Doctor Fate, ¿no? El Doctor Fate que no ha estado siendo muy utilizado en los últimos años, ¿no? Entonces, como tú dices, no tiene esta tendencia de coger personajes que tienen una historia, un trasfondo ya con, o sea, que tienen 20, 30, 40, hasta 50 años de historia, pero son personajes olvidados, ¿no? Entonces como que lo quiere revitalizar y hacer que la gente los compre. Hoy en día, un cómic de Tom King siempre está en discusión. Justo como veníamos hablando con Isaías, que ya se estrenó el número uno de su Wonder Woman, y veíamos la cantidad de reviews que hay y críticas que hay a un solo número uno. Entonces ahí nos hemos dado cuenta de que siempre es... Tom King siempre está en la discusión de todos los comiqueros, ¿no? Siempre es un escritor que está ahí, está en la conversación, ¿no? Y eso en parte es algo bueno, porque le da más cancha a los personajes, ¿no? Incluso hasta para sus haters, ¿no? Los haters que odian a Tom King y dicen... y que ni se acordaban de que el personaje existía, pero luego dice, ah, mira este personaje, y se van a 20, 30 años de cómics, de historia en cómics, y luego terminan viendo de que no es como King lo está escribiendo, y luego salen a quejarse, ¿no? Hasta para eso también sirve, ¿no? Y me parece que es algo bueno para la industria, ¿no? Un escritor así de polarizado, me parece que es bueno para la industria, para las ventas.
Sí. Porque justamente si tú ves, ponte en Comic Book Roundup, las críticas de los usuarios, vas a encontrar dos sectores, ¿no? Un sector que esto es lo mejor que he leído, Grande King, obra maestra, un futuro clásico, y más abajo vas a encontrar no me vuelvo a acercar a este personaje hasta que King se vaya, King otra vez haciendo lo mismo, no sabe escribir. Entonces es un escritor que en realidad polariza y que justamente creo que en esta obra también. Yo he escuchado
por ahí que, aparte de polariza, no sé si decir como repite temática, pero se vuelve
la fórmula.
Ajá, la fórmula. se va repitiendo y es como que ya, o sea, ya, pues ya tiene su síndrome postraumático. ¿Qué más? ¿Qué más?
Es
Eso también
que
escuchaba.
creo que en sí todos los autores tienen una fórmula que siguen, ¿no? Se me viene a la mente, pucha, Edward Baker, ¿no? Que sus historias en general son del tipo, un detective privado investiga casos, ¿no? Que como que es una fórmula bastante simple, pero quizás no por eso su historia deja de ser buena, ¿no? Pero de repente le da un giro de tuerca por aquí, por allá para un personaje deprimido, un personaje con traumas, haciendo algo que su contraparte pasada no haría, ¿no? Quizás esa por ahí va la fórmula de Tom King.
Claro, pero además es una fórmula que le ha traído éxito a lo largo de los años. En 2019 se llenó de premios Eisner gracias a su Mr. Miracle, que ganó más de 5 premios. Creo que una noche se ganó 5 premios Eisner, como mejor escritor, con mejor serie limitada, mejor de esto que aquello. Entonces, si es una fórmula que te funciona, yo creo que no tiene nada de malo que la sigas usando y reciclando y reciclando. Creo que en algún momento ya va a ser bastante cansina que la gente ya no vaya a comprar. Entonces, yo creo que el día que ya la gente no compre los cómics de Tom King porque ya se cansaron de que repita la misma temática, entonces creo que ahí va a ser el momento que cambie su estilo, ¿no? Pero mientras la gente siga comprando
Comprando.
cómics de Tom King, ya sea para alabarlos o para echarles leña, yo creo que es normal que vaya a seguir con ellos.
Sí, a veces eso funciona con todo local.
Sí, y al menos creo que justamente con Supergirl, creo que Tom King intenta hacer algo distinto, ¿no? Algo un tanto diferente, porque lo que intenta hacer, al menos me parece, ¿no? Es una especie de soap opera, y no ahonda tanto en el hecho de la depresión o del trauma, ¿no? Sino que va por otro lado. Pero ahí no nos adelantemos. ¿Algo más que quieren comentar de Tom King, chicos?
No, pero en verdad sí me ha gustado mucho. No he terminado, por ejemplo, de leer todos los Batmans. Creo que terminé de leer el Deluxe 1 de Ian Gotham. Y ya de ahí me perdí con entre otras historias. Pero me gustó el tema de Gang Gotham. Me gustó esa temática de los hermanos Gotham. Como, bueno, ya no se spoiler porque es de 2016, creo. ¿Cómo
Habla
se
con
cree?
confianza.
Cómo se perdió el hermano que tenían. Me gustó mucho esa parte de la temática. Me ha gustado. También me ha gustado. No he leído, por ejemplo, Adam Strange, Strange Adventures, Roger, Vision. Mr. Miracle lo tengo por acá, pero falta pendiente. Omega Man, sí. Esa sí me parece un poco larga, un poco pesada. Pero esta de acá que vamos a hablar, me encantó.
Sí.
Sí, es uno de mis escritores favoritos, no voy a mentir. Yo, cómic de Tom King que saca, cómic de Tom King que pide, ¿no? Ya se ha vuelto un patrón.
Tradición.
Ya se ha vuelto, ya cada vez que sale, antes cuando coleccionaba grapas, juntaba en grapas. Incluso para tirarles hate. Por ejemplo, bueno, no, más adelante hablamos eso, pero ahora que voy con puro tomo también. Tomo que sale de Tom King, tomo que compro. Recientemente he pedido su Love Everlasting, el trade paperback,
También.
Me han hablado bien de ese tloma, de ese.
el 1, y he pedido el hardcover de Gotham City Year One, que lo leí online y me gustó muchísimo. Es
Alternativo.
tipo cómic de Brubaker, tipo cómic Brubaker de detectives que usa Slam Bradley y le quedó bacán. Es una historia noir del pasado del departamento de policía de Gotham y me pareció brutal y dije, no, tengo que tener esto en físico, ¿no? Y me he pedido el hardcover.
Lo voy a pedir también.
El Love
Acá.
Everlasting tal vez, el otro no lo sé.
Éntrale, porque como es precuela, no necesitas leer nada, pues, o sea, ni siquiera necesitas leer el número
Es que,
uno de su
claro,
Batman.
pero pasa que Gotham año 1, ya no sé cuántas historias nuevas de origen de Gotham quieren hacer, no lo sé ahí.
Pero es que no hay muchas tampoco, creo que de ahí está ¿cómo se llama? El de Greg Rucka con Brubaker,
Es el Gotham Central.
el Gotham Central, y creo que de ahí no hay otro.
Ahí también lo tengo pendiente.
Gotham Central, calidad. Terminamos con un mensaje de Arturo. Dice, estuvo buena en Gotham, pero ya desde el preludio de la boda me dejó de gustar la etapa.
¿Cuál? Esa boda de que fue, que no fue, que bueno, sí, pero no, tú debes ser siempre Batman.
Sí, yo...
Catwoman.
Sí, sí. Yo no terminé de leer toda la etapa de King en Batman, pero sí, lo que leí, sí hubo cositas que no me gustaron, ¿no? Tipo la boda, este arco de pesadillas y este arco del regalo, ¿no?
El regalo fue Ciudad de
Bane. A mí no me gustó Ciudad de Bane, porque empezó fuertísimo los tres primeros números, empezó brutal, pero luego se va desinflando el evento.
Y yo estaba leyendo esa de ahí, Ciudad de Bane, hasta que vi al papá de Bruno, y dije, ¿qué pasó acá? Y ya, tengo que regresar otra vez a los Deluxe, y ahí me quedé.
Claro, pero es que empezó brutal, empezó bastante fuerte. No vamos a revelar spoilers, porque creo que estos son spoilers fuertes, pero empezó muy bien, y luego en la mitad del evento, hasta el clímax del evento y el final, me pareció una cochinada. No.
Ah, ¿en serio? Yo que lo compré.
No me gustó, o sea, un evento que tenía todo el potencial, pero terminó mal, o sea, terminó como que, es como decir de que te gano con el poder del amor.
Jodido, ya, eso me acaba de hacer el poder actual. Ah, ya, Wonder Woman Earth-1. Ah,
no. Claro, es como que te gano con el poder del amor, y es esa frase de que decido ser feliz con Selina y decido ser Batman y todo eso, y boom, el personaje gana de un puñete, cuando ese puñete lo pudo haber dado en el número 75 y ahí acababa el evento.
Sí. Ven, Tom King causa este tipo de discusiones. Pero bueno.
Ay, nos olvidamos de su Batman Catwoman. Ese es otro cómic que tenemos que hablar, porque le voy a tirar un hate a ese cómic. Yo lo tengo. Yo tengo el hardcover, todavía con portada exclusiva. Porque salió con una portada la regular, y luego salió una portada exclusiva que hicieron para tiendas, que Will me consiguió esa portada, pero.
Ah, la de todos los trajes, creo. ¿Esa?
Sí, con todos los trajes. Y que salen con las caritas bailadas y todo eso. Pero le tengo un odio a ese cómic, le tengo un odio a Batman Catwoman.
Arturo también dice, lo dejé
no en la tercera grapa.
Sí. Es que justamente es esto, ¿no? Tom King causa este tipo de discusiones, como que o lo que escribió te parece lo mejor que se ha hecho, o de plano no te gusta. Y creo que eso es algo que pasa con Supergirl Woman of Tomorrow, ¿no? Porque aquí creo que vamos a tener dos opiniones encontradas aquí de mis compañeros. Pero antes vamos a hablar un poquito, ¿no? Ya, guionista es Tom King, ya lo conocemos, ya hemos hablado largo y tendido acerca de él. Dibujante es Bilkis Evely. Ella hizo Sandman Universe, The Dreaming. Bacán, precioso su dibujo.
Es brasilera.
Es brasilera. En verdad, en estos entornos de fantasía de Sandman Universe quedó bien chévere. Es una obra de 8 números, cuando lo normal es que las obras de Tom King sean de 12, ¿no? Como que hay Strange Adventures, Mr. Miracle, Vision, y duró de agosto 21 hasta abril 2022. Ahora, ¿qué opinan de Supergirl
of Tomorrow? Una cosa, creo que ni siquiera nosotros estaríamos hablando de este cómic. Y creo que no se hubiera vuelto tan mediático ni tan popular, al tal punto que los trade paperbacks estuvieron out of stock por mucho tiempo. Creo que hay tiendas que están sin stock de un modo. Pero el motivo por el que todo el mundo habla de este cómic es porque va a tener una película.
Es verdad. Va a aparecer dentro del nuevo DC Universe de James Gunn, pero va a aparecer como película animada, va a aparecer como película
live action. Pero es que si no hubiera habido anuncio de película, creo que nadie estaría hablando de este cómic.
Sí, probablemente. Es que en verdad los anuncios de King han servido. ¿Cómo?
O sea, a mí me parece que no es un cómic que Tom King le haya metido traumas o polémicas o cosas por el estilo que, uh-huh. caracterizan a su cómic. Por ejemplo, creo que incluso tú, Isaías, te olvidaste de poner la imagen, pero Tom King escribió un cómic de Superman que se llama Up in the Sky.
Up in the Sky, sí.
Pero es un cómic que en 2020 salió su hardcover y creo que nadie se acuerda, porque ni tú te has acordado. Y creo que esa hubiera sido la misma suerte de Supergirl si no hubiera sido por la película. Imagínate que James Gunn salga y en un tweet diga: me estoy usando Up in the Sky para mi nueva película de Superman. Entonces automáticamente las pocas copias que quedan empiezan a volar, pues, ¿no?
En verdad sí. Sí, en verdad el anuncio de Gunn ha tenido mucho, mucho que ver en el nuevo interés que ha despertado esta obra. Porque creo que salió casi en paralelo con Human Target. Y creo que Human Target tuvo una mejor recepción que Supergirl Woman of Tomorrow. Porque, es más, Human Target acaba de ganar el Eisner haciendo mucho a mejor serie limitada, ¿no?
Recuerdo cuando salió Human Target, había así emoción para conseguirlo, porque era como un recuento, una recapitulación de unos cómics antiguos, y sí escuché que la gente andaba hablando de eso.
Es buenísimo, Human Target es buenísimo. Ahí sí, Tom King corazón. Ese sí es, y ese sí es uno que de los que me ha gustado, todavía no lo pido, todavía estoy esperando que salga una edición completa con los 12 números para ver si han pedido, ¿no? O sea, lo han partido en dos, no sé por qué han hecho eso, de sacar en un tomo y luego en otro.
Para los
tomo.
Billetes, los billetes, di si quiere tus billetes, que pagues por dos hardcovers.
No, no me gusta eso, yo prefiero pagar por un solo tomo que tenga los 12. Pero obligatoriamente tengo que tener el blanco humano porque sí, me ha gustado muchísimo. También me ha gustado muchísimo su Gotham City Year One. Soy un fanático de su Sheriff of Babylon, de su Sheriff de Babilonia. Creo que es uno de los cómics más crudos y realistas que he podido leer. Que ojalá más adelante podamos hablar de este cómic también.
Sí, se puede, se puede. Ok, entonces volviendo al punto... ¿Qué les pareció Supergirl Woman of Tomorrow?
Me gustó. Pero quiero acotar.
A ver.
Me gustó porque tenía toda la historia completa.
¿Cómo así?
Es importante. Ocurre que cuando a veces lo lees por grapa, tienes la sensación de que te falta algo, porque obviamente no termina la historia. Entonces, si tú esperas, ¿cuánto esperas a que salga una grapa? ¿Una era al mensual?
Un mes.
Ya, al mes. Entonces, pierdes, puedes perder la hilación, puedes perder la línea. En cambio, cuando ya lo tienes acá, y esto me pasa a mí, cuando ya tengo toda la historia acá, que puedo cortarla en el momento que yo quiera, pero puedo avanzar rápidamente para seguir la misma historia, ver cómo continúa y no quedarme en... Y aquí fue donde here I will end the story of Supergirl and Maypole, y acá termina la historia de Supergirl y Maypole y plop. ¿Qué más pasó? Entonces, como ya la tengo todo, yo puedo seguir a ver qué pasa con la siguiente. Ya que están con esta historia, recordando cómo fue su inicio, cómo llegaron a este planeta rescatando este bebé. Entonces eso es lo que a mí me gusta. No digo que las grapas sean malas, sino que me gusta tener toda la historia completa para poder seguir la línea y avanzarla rápidamente. Eso me ayuda, eso me gusta.
Sí, yo tengo una relación amor y odio con este cómic, o sea, porque en serio estaba tratando, o sea, en serio quería que me guste, porque había leído tantas críticas positivas y el TPB estaba agotado. Y gracias a un compañero Omnibro pude conseguir el TPB. Y lo leí en un día. Pero, o sea, ahora, mi problema es de que, como yo creo que si este cómic lo hacía a manera de una novela, lo escribía novela o hacía un guión como para una película, quedaba perfecto. Pero como cómic, a mí me parece súper denso. Creo que explica y sobreexplica las cosas, usa un argot que es un poco difícil a veces de entender si no tienes buena base en inglés. Pero mi mayor problema es que sobreexplica las cosas, ¿no? Es como que Ruti, que es la narradora, y incluso al final lo dice, ¿no? O sea, vamos a irnos hasta el final, que escribe un libro. que llega a escribir un libro sobre su aventura con Kara. Llega a escribir un libro, pero a lo largo de los 8 números está nadando, ¿no? Está nadando los hechos. Y es tan específica que incluso te nada una página entera de ella lavándose las manos por primera vez. Era una cochina que va al baño y no se lava. Pero, o sea, cosas así, o sea, son detalles que me parecen innecesarios. Pero por otro lado, la cantidad de lore espacial intergaláctico que le meten, viajes a otros planetas, otras razas alienígenas, criaturas místicas y cosas así, me pareció muy chévere. Y el dibujo ayuda mucho, el dibujo ayuda demasiado.
Sí, a nivel de dibujo no creo que haya quejas, porque el dibujo de Bilquis Evely es precioso en verdad. A mí la historia se me hizo lenta, ¿no? Lo que yo siempre digo de esta historia es que es una historia que va de menos a más, porque yo la estaba leyendo en grapas y creo que hasta el tercero, hasta el cuarto número no sentía que hubiese pasado nada. Sentía que la historia estaba pasando recontra lento, que solamente, que lo único que estábamos viendo era como que a Kara con la chiquilla esta que al inicio me cayó recontra chinche, porque paraba hablando, explicando y sobreexplicando todo como mencionó Jorge, ¿no? Era simplemente que estaban paseando por ahí y no sentía que estaba pasando nada. Pero es cuando la historia llega ya como que entra la segunda mitad, donde ya vemos pues a Kara quizás entrar en acción. Vemos que ya empiezan a encontrar al tipo que estaban persiguiendo, empieza a haber un poco más de acción, ¿no? Pero al principio es una historia que avanza lento, y leer en grapas una historia que avanza lento la vuelve también pues más lento todavía, ¿no? Porque como me dice, la grapa la lees mes a mes, ¿no? Y encima acá en Perú es como que un mes, a veces un mes y medio, a veces dos meses. Entonces leerla mes a mes esta historia no le favorece, ¿no? Yo también comparto lo que dice Duendis, ¿no? Que probablemente sea una historia que gana un montón si la lees así totalmente de corrido, porque personalmente a mí leerla de mes a mes me aburrió los primeros números, se me hizo una historia bien, bien aburrida, ¿no? Pero que es una historia que para mí va levantando, que tiene un buen final, ¿no? Pero que su inicio, ¿no? Y su inicio en grapas es bien, bien aburrido para mí.
Y Buti, que cada vez que habla de su padre, ¡oh!
Yo, por ejemplo, no sentí mal esa parte. Yo, cuando empecé la lectura, a ver, empezamos primero, me gustó el inicio, ahí me enganchó. Obviamente la espada, decía, pero ¿por qué este Supergirl va a tener una espada? Qué raro que tengas una espada. El diseño del traje, simpático, me gustó el cinturón. Y luego empecé con la historia, cómo, bueno, sí podemos hablar de esto, ¿no? Cómo inicia el tema de la venganza de Ruth, cómo la matriarca ese tema de la cena, ya te digo, cuando se empieza a leer acá ya entiendes más o menos de dónde sale esa espada que sostiene la chica, la matriarca con toda su familia y el deseo de venganza de Ruth. Yo, la verdad, no sentí para nada, es más, yo sentí cómo me explicaba en las primeras historias el desenvolvimiento de Rudy en este mundo y cómo se involucraba más bien Superchica. Es más, yo hice un reel justamente de una de estas pequeñas historias de por qué andaba Superchica justo ahí y por qué andaba como dicen ahí en México, en una peda. Yo para nada, para mí fue lento, a mí más bien me absorbió para meterme en el mundo y comprender la historia.
Claro, o sea, el problema es que caen los típicos clichés de Tom King, ¿no? O sea, cada vez de que, por ejemplo, en su Batman Catwoman era repetitivo y cansino, ya cada vez que se decían Bat Cat, y era bastante pesado. Y acá no es la excepción. Por ejemplo, Uti, cada vez que habla de su padre, siempre menciona a mi querido y hermoso y amable y leal y bondadoso padre. Y lo dicen todos los números, ¿no? Es como que cada vez que habla de su padre, voy a matar a Krem de las colinas amarillas que asesinó a mi amoroso y bondadoso y leal padre. Entonces, sí llega a caer pesado. O sea, al punto de que, oye, ya cállate, Buti, ya sabemos todas las cualidades de tu padre, ¿no? No es necesario que lo estés diciendo en cada número.
A ver, yo o sea, te entiendo por esa parte. Sin embargo, a ver, no sé, ya ustedes corríjanme. Porque ocurre que ustedes han leído más de Tonkin que yo. Entonces, mi acercamiento a Tonkin no ha sido tanto como el de ustedes. Yo lo he visto en el primer tomo de Luther Burns en Batman, en este tomo de Superwoman, no sé cuál otro más habré leído de Tonkin, pero no es mucho como el de ustedes. Entonces, mi entender es, obviamente es una niña, creo que de cuánto era, 9 años, más o menos. Era chibola. Ahora, ¿qué niña de esa edad que tiene un padre amoroso no lo ve como un héroe? Como lo último, como lo más espectacular. Y obviamente no se da siempre, pero que te maten al papá. Entonces tú queriendo, y esta es mi interpretación, queriendo rememorarlo, recordar lo grandioso que era, es decir, las cualidades que tú veías en él, a las personas con las que conversabas o cuando te refieres. Yo lo veía como un tema de cariño, justo estoy tratando de encontrarlo. Porque sí, cuando eres un niño, tú siempre idealizas a tus padres, crees que son lo mejor y hablas lo mejor de ellos. Obviamente ya cuando uno crece, se hace adolescente, se hace hombre, ahí empiezan los choques, los cruces, porque ya empiezas a pensar por ti mismo, empiezas a dudar de ciertas cosas, empiezas a confrontar, creces como persona y ya cuando eres adulto te dices, oye, no, sí, mi papá, mi mamá son sabios, son santos, cosas por el estilo. Pero ella no llegó a ese punto, creo yo, de la adolescencia donde iba a llegar a confrontar a su papá por A o B motivos, sino que lo quitaron en una etapa donde amaba y idealizaba a su papá. Por eso creo yo, y yo no lo sentí mal.
Uh-huh. No digo que esté mal, solo digo que es repetitivo y ya uno se da cuenta que es ya marca registrada de Tom King, marca registrada de que no sabe escribir buenos diálogos. Es como que a veces quiere llenar el recuadro, quiere llenar la viñeta. Justo cuando estábamos leyendo el Wonder Woman, Isaías, no sé si te acuerdas, que llena una pantalla con una canción, con un noticiero, y luego un pata le pone en los comentarios, ojalá que alguien le enseñe cómo escribir un diálogo, porque, o sea, en su afán a veces de llenar viñetas, o sea, llenar el guión de un número, a veces pone, pues cosas que no van con la trama, o que ya son repetitivas, pues eso es lo que hoy. Claro, tú tienes razón, para un niño su padre siempre, sus papás son sus héroes, ¿no? Eso, y más aún como lo describe el cómic, al papá de Buti, que era un hombre muy amable, muy servicial, que trataba bien a sus hijos, y que incluso sus hermanos también estaban buscando una forma de cobrar venganza en contra de este psicópata, porque vamos a ver más adelante de que el que asesinó a su padre no era un asesino o un criminal como cualquiera, ¿no? Vamos a ver que era un psicópata que disfrutaba de matar a la gente. Pero siento yo de que es mejor, si no sabes qué poner, es mejor que no pongas nada, ¿no? O sea, con ese afán de rellenar de texto todo, me parece que ahí sí no funciona muy bien, al menos para mí no funciona.
Válido, válido es el punto.
Sí. Pero de todas maneras, la historia que va contando, ¿no?, es una historia que se va poniendo interesante, ¿no? Porque la parte de esta premisa, ¿no?, de que hay que encontrar al asesino de su papá. Y también, pues, por ahí que Supergirl en realidad está. Y creo que está en una zona donde no llega la luz del sol amarillo, ¿no? Y que está perdiendo sus poderes poco a poco.
Sí, lo que pasa es que cuando llega a ese planeta, justo fue uno de los motivos de que yo ese pequeño rip que me pareció muy gracioso. Superchica había cumplido 21 años. Bueno, 21 años en el mundo terrestre, ¿no? Porque ya no hablemos del tema de la criogenia, la latencia. 21 años y quería pasarlos bien, o sea, quería sentirse como una chica de su edad que se divierte. Pero ¿qué ocurre? Que como ella y obviamente sus hermanos, su primo Superman, metabolizan de una forma distinta todos los componentes, porque se alimenta básicamente del sol. Entonces, no, por más que tome cualquier cantidad ingente de alcohol, no se puede emborrachar. Su cuerpo lo metaboliza, no se puede emborrachar. Entonces, ella conoció este planeta porque tomó prestado una nave para llegar a ese planeta, porque el sol rojo que tiene le iba a quitar esas capacidades, esos poderes, y se iba a meter una bomba para celebrar sus 21 aniversario de existencia. Por eso fue.
A mí me pareció bastante irónico, ¿no? Celebras tu cumpleaños en un planeta donde hay un solo ojo y sabes que no vas a tener tus poderes, y como que, ¿qué pasa si te enfrentas a algún villano o algún alienígena que tiene alguna venganza en contra tuya, va y te busca? Entonces, ¿cómo le haces, pues, no? Si te vas a un planeta de solo ojo, me pareció bastante curioso que hayan escogido esa ubicación, pero creo que cuando empiezan esta persecución intergaláctica por otros planetas, sí, creo que solo en el número uno llega a estar en el planeta de Duty, y luego empiezan a viajar a otros planetas donde ya su pachica va recuperando su fuerza, ¿no? Se va volviendo.
Sí, mientras se aleja del sol rojo y ya va acercándose a soles de otro color, ya empieza a recuperar su fuerza.
Hay un número en el que el antagonista usa un hechizo mágico en el que las manda a un planeta donde tiene un sol de kriptonita. Eso me pareció bastante cruel, y Super Chica estaba que no se podía ni levantar y estaban esperando
pesca. El planeta se llama Bareton.
Creo que es el 5 donde aparece el dinosaurio.
Sí. También hice un reel de eso porque me pareció genial. Lo titulé como una de las peores situaciones donde estaba Supergirl. Uh-huh. Y es que ahorita no me acuerdo el nombre del enemigo, del que se quieren vengar. Lo estaban enfrentando.
Creen de las colinas amarillas.
Creen de las colinas amarillas. Y con un hechizo que es una esfera blanca, es un teletransportador. Que llega a capturar a Superchica y la manda. O sea, no sé cómo sabía de la existencia de Bareton, este planeta, pero la manda a ese planeta con Ruti. Y obviamente, como dijo Jorge, llega y se empieza a sentir mal, cansada, le da el cuerpo, malestar general brutal, una gripe mortal. Y es cuando con el dolor, los escalofríos, todo. Y es cuando le dice: Este es un planeta que ha sido creado para mi primo. Y se llama Bareton. Y es cuando dice: Cal, en verdad la gente cómo te odia. Porque crearon todo un planeta de kriptonita con el sol verde y con dinosaurios para matar a Superman.
Y la estrategia de supervivencia en este número es esperar a que anochezca para poder irse recién, ¿no?
Sí.
Y el número te cuenta cómo fue un día larguísimo, porque te decían al final, anochece y ya, se pueden ir, pero te cuenta cómo ha sido una odisea la supervivencia en ese planeta, ¿no?
¿Se ve volteado esto?
No, yo lo veo bien.
¿Sí? Ah, ya. Sí, ahí es donde se dice.
Sí, ahí es cuando la historia se pone interesante, ¿no? Luego vemos el número 6, que es el pasado de Kara, ¿no? Hay que recordado de que Kara y Kal-El tienen orígenes distintos, ¿no? Mientras Jor-El y Lara envían al pequeño Kal-El cuando era tan solo un infante, lo que hace Sor-El, que es el papá de Kara, en efecto, es que se está muriendo. Lo que hace Sor-El es un mecanismo en el que toda la ciudad de Kandor la saca de Krypton. Krypton explota y Kandor se queda como una ciudad flotante, ¿no?
¿No es la ciudad de Argos, creo? ¿Argos?
No, Kandor se llama. Uh-huh. La famosa ciudad embotellada, ¿no? En el canon de Superman, para que sobrevivan tienen que reducirla y la ponen en una botella, ¿no? Pero creo que Tom King hace un poco de énfasis en algo que nunca habíamos visto en el lore de Supergirl, porque enfatiza en cómo, los primeros días de cómo son los días en Kando cuando se van de Krypton, ¿no? Y cómo empieza a morir la gente por la radiación de Kryptonita. Y Kara tiene que estar enterrándolos a todos.
Permítanme sí, sí. comentar que es lo que dice Isaías que es correcto, es Argo. The minute chunk of the planet that held Argo City was spit out in the initial explosion. Entonces, está hablando acerca de que es la ciudad de Argo y fue escupida la explosión inicial. Y la mayor cantidad de ciudadanos murieron en la ruptura, pero algunos resistieron. Sorel, un afamado científico de la ciudad que, por esas cosas del destino, era el papá de Supergirl, fue lo suficientemente, was able to bubble.
Claro, era un genio como Yor-El.
Sí, y sí, dice Argo. O sea, Kandor, como tú dices, es correcto. Pero acá en esta historia, vamos a decir parte del nuevo lore, no sé.
Que, claro,
que no hay problema, porque ahora es Argo. Esta parte es Argo.
Bueno, el punto es de que van contando, ¿no? Es bastante curioso. A mí me parece bastante interesante cómo van contando cómo la gente va muriendo por radiación de kriptonita. Y
sí.
Supergirl es la única que queda, ¿no? Y su padre, con sus últimos esfuerzos, le diseña una nave para que ella se vaya a la Tierra. Claro,
y eso me gustó también mucho, porque, bueno, ya, ok, es la historia de Tom King. En las otras historias de Supergirl, tenemos que básicamente, al mismo momento en que explota Krypton, Sorel y Yor-El habían conversado, bueno, ya tenían sus naves para sus hijos, y los dos salieron al mismo tiempo, solo que la diferencia fue que en las trayectorias, los ambos naves espaciales, vamos a decir, se alteraron en el viaje, por eso es que primero llegó Kal y no sufrió el tema de la afectación de espacio-tiempo, que sí tuvo Kara, que llegó mucho después y obviamente encontró a su primo, que era un bebé, en un ser un hombre. Y acá lo que me gustó fue que No, ¿sabes qué? Así no fue. Hubo una historia antes de ese envío, de esa cápsula, y fue todo el tiempo que estuvo Kara tratando de sobrevivir con su papá, con toda la gente que estaba ahí, trabajando arduamente y viendo morir a los suyos. Y eso, en esta historia, que obviamente se la cuenta a Ruth y para empatizar, y creo que menciona, no me acuerdo, pero creo que menciona que no le contaba eso mucho a la gente, creo que ni siquiera a su primo Kal, porque no sabía cómo expresarlo. Entonces, eso creo que le dio más profundidad a este personaje en esta historia.
Sí, siempre es un recurso muy utilizado por los escritores, que en medio de un arco, de un personaje, siempre recurren a el origen o el pasado, así de forma chiquita. Creo Geoff Johns también ha hecho eso en otros cómics, con Flash, con Green Lantern, es siempre recurrir a este recurso de mostrarnos el pasado del personaje, ¿no? Lo cual lo hace interesante y lo cual hace que, o sea, entiendas las motivaciones del personaje, ¿no? Y acá claramente se ven las motivaciones, porque Supergirl ayuda a la gente, ¿no? Porque es la mujer del mañana también. Y porque puede también ser una heroína al mismo nivel que su primo.
Sí. Otro símbolo de esperanza y luz.
Sí, en verdad el caso de Supergirl es incluso un poquito más trágico, ¿no? Que el de Kal-El. Porque Supergirl sí tiene recuerdos de Krypton, ¿no?
Claro.
O sea, decimos que Kal-El es el último sobreviviente, el último hijo de Krypton, pero él no recuerda nada, él solamente sabe que su planeta murió, pero él no tenía conocidos, no recuerda a sus padres, no recuerda cómo, él no recuerda nada. En cambio, según la historia que se cuenta de Supergirl, ella creo que ya era al menos adolescente, ¿no? Adolescente que ya había, o sea, ya tenía toda una vida ahí hecha, ¿no? Bueno, menos 12, 15 años, qué sé yo. Pero sí, pues ella recordaba a sus padres, recordaba a sus amigos, recordaba a su planeta, recordaba a su. Ella recordaba todo, ¿no?
Sí. Eso es lo que crea dolor.
Sí. Entonces, es más complicado ahí. En realidad, hay bastante para explorar acerca de Supergirl, ¿no? Más allá de que sea solamente la prima de Superman, ¿no? Y creo que lo que hace Tom King acá es bastante interesante, ¿no? De darle a Kara su propio protagonismo, ¿no? De darle su propia historia, porque Superman nunca aparece, ¿no? que yo recuerde, no, no aparece, solamente lo mencionan por ahí, que sí es mi primo, pero ahí digamos, Kara es ella sola contra la banda de piratas, contra los problemas que van apareciendo en los planetas. Justamente en el número 3, me parece, es un número bastante interesante que tocan, creo que el caso, no estoy seguro, de segregación racial, una especie de genocidio por ahí, ¿no? Que es un número bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque creo que paran hablando acerca de dos tipos de ciudadanos en el planeta, pero solamente ven a uno, ¿no? Correcto. Y luego creo que al final se dan cuenta de que los otros pues estaban, creo que en una especie de fosa común que los habían matado a todos, ¿no? Era bastante turbio.
Somos parte. Dos.
Sí, a mí, como dice Isaías, me parece excelente que no haya metido a Superman o a cualquier o a otro personaje de DC. Porque, a ver, a veces creo que muchos recurren a esto de que ya voy a hacer un cómic de tal personaje, pero no es conocido. ¿Qué hago? Ah, ya, voy a meter a Batman para que la gente compre. Y meten a este personaje y todo, y la gente termina comprando por el personaje que aparece más que por el principal. Entonces a mí me pareció un muy buen recurso que hayan puesto solo que el cómic sea de Supergirl y que solo ella sea la protagonista y la única que sale. No salen más personajes de apoyo, por si acaso. Para los que piensan de que por ahí al final sale Batman, no, y no sé qué, o sale otro personaje, pues no lo sale.
Ah, pero sale otro héroe, pero es un héroe más bastante desconocido.
Sí. O sea, no creo que lo vayan a reconocer.
Sí, es más, a mí ni se me ocurrió que podría ser ese héroe al final, ¿no? Porque, o sea, sí es un héroe que aparece en las historias espaciales. Ponte apareció, creo que en 52 en la parte espacial. Apareció también por ahí, creo que en una historia con Starfire. Así que de historias de la Legión. Pero creo que, sí, pues no es un héroe, nadie conoce Red. No se te ocurre pensar en ese héroe, pero aparece, pero te das cuenta que es al final, ¿no? Es como que, ah, caray, tiene sentido que este caballo se llame así, ¿no?
El caballito.
Sí, caballo, unicornio, el capitán. ¿Cómo se llama? Capitán Cometa. Capitán Comet, sí. Cometa.
¿Quién lo hechizó?
¿Cómo? No me acuerdo.
Claro, porque él estaba bajo un conjuro.
Bueno, y otra de las fumadas, pero nadie va a reclamar. Yo no veo al club de fans del Capitán Cometa viniendo a quejarse en contra de Tonki.
No creo que tenga más Capitán Cometa. Debe salir en historias contadísimas, así. O sea, lo último que me acuerdo de ese personaje es este Action Comics de Morrison, por ejemplo.
Yo no me acuerdo de la guerra Banta Nagar, que él ayuda a los banianos contra las fuerzas de Blackfire y de los Tanagarianos. Él y Tigor, me acuerdo. Y tiene sentido que lo hayan puesto, o sea, por ahí, porque también Tom King escribió, Tigor es miembro de los Omega Men, y Tom King escribió a los Omega Men, entonces el Capitán Cometa es un personaje de apoyo de los Omega Men, entonces, bueno, tiene ahí su sentido, ¿no?
Sí, o sea, como parte, siendo de historia espacial, tiene sentido que aparezca ahí. Pero que... Ahora, ¿qué les pareció el final? Porque el final de la historia, o sea...
El final fue raro.
O sea, termina, hace un flash...
No lo entendí al inicio.
Un flash forward, ¿no? Se va hacia el futuro.
Sí, ya está...
Yo no lo entiendo. De repente Duendis nos explica, ahorita Duendis está preparando su super explicación, pero a mí no me cuadra, porque, o sea, Kara era mayor que Booty, Booty también es... Se supone que Booty es un alienígena porque no es de la Tierra.
Correcto.
Y Kara también es un alienígena que es de Krypton, pero lo que a mí no me cuadra es cómo Booty envejece más rápido que Kara. Kara está bien parada hasta el final del número, Booty es una anciana.
Lo que pasa, mi querido estimado Jorge, es que así como los Hayas envejecen lento mientras más entrenan, Kara y Clark envejecen mucho más lento por metabolizar de la forma más perfecta la luz del sol, lo que reduce su capacidad, reduce terriblemente, terriblemente su capacidad de envejecer. Por eso ellos pueden vivir. Es más, no me acuerdo, había un cómic. Ah, era este cómic de. ¿Cómo se llamaba? Que lo tengo por acá. Donde está con un pastor, donde es lo dibujado por Alex Ross, donde es un Superman que se casa con la Mujer Maravilla, tienen
Kingdom Come.
Kingdom Come.
Kingdom Come. Hay un, vamos a decirle, un epílogo, que terminado eso, 1000 años en el futuro, Clark sigue vivo. Bueno, ya está viejo, pero sigue vivo. O sea, bajo esa historia vamos a decir que Superman puede vivir cientos de años y envejecer poco, 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 poco. Entonces, digamos, si Ruth, que no tiene, que sea como una alienígena, bueno, no una alienígena normal, sino que digamos que tiene un envejecimiento similar al nuestro, vamos a decir. Que pasen 80 años, una niña de 12 más 80 serían 92, y para cara.
No pasa nada.
Ya, pero otro tema de debate. ¿Y cómo, o sea, está en otro planeta? ¿Cómo sabemos cuántos días es un año en ese
Ah,
planeta? ¿Cómo
claro, lo que pasa es que eso ya
sabemos cuál
son.
es el
Sí.
ciclo de desarrollo
Ahí.
de los alienígenas de la base de Guti, ¿no?
Ya, mira. Eso es un hechicero lo hizo.
Claro, o
Necesitamos
sea, esas
un
son
como.
preguntas que no dejan dormir a uno en la noche. Y sobre todo, y la pregunta más importante, nadie en la Tierra, nadie en el universo DC se puso a pensar qué rayos será de la vida de Supergirl de cara.
Porque mira, es capaz, mira, si te pones a pensar de esa forma, también deberías ponerte a pensar. Y mira, si tú viajas de un punto A a un punto B en años luz, para llegar de un momento a otro, para ti es nada. Pero para las personas que están en el punto A, hasta que tú regreses, pueden haber pasado cientos de años. O sea, no, la gente no se pone a pensar eso de, que los cómics, vamos a viajar, me voy. La otra estaba viendo, le estaba leyendo un cómic de Superman, de Justice League Unlimited, donde decía, nos vamos a ir a un planeta a 4 años luz que queda acá porque nos están haciendo hacer cosas. Bueno, tenía un tema de control psíquico. Y dentro de ese planeta de 4 años luz de acá, no podremos hacer ningún daño. Y decía, oye, ¿estás hablando de 4 años luz? O sea, es como que 4 años luz lo haya. Ponte que hagas 4 años luz, que es una, no es distancia, es una unidad de tiempo. Lo hagas en un segundo. Pero ese segundo para ti significarían muchos, muchos, muchos años para las personas que dejas. Entonces, si vamos a ese punto. Todo el mundo, desde que ya tú haces un viaje al planeta, ya todos los más que se quedaron en la Tierra ya murieron ya.
Claro, es como la
Ya, esto
película
ya sí es
Interestelar.
un. Sigue la
Claro, como
onda.
la
Sigue
película
la
de Christopher
onda.
Nolan. Ya, pero, a ver, acá hay un dato curioso. En Dark Crisis, después de que supuestamente la Liga de la Justicia muere en el número 75, y John Kent y Damian Wayne intentan, o sea, formar una nueva Liga de la Justicia y llaman a Supergirl, hay una viñeta en donde Supergirl les dice, recién acabo de regresar del planeta, al planeta, perdón. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo se quedó Kara en el planeta de Uti que nadie se preguntó por ella? ¿O por qué Superman no fue en ningún momento a buscar a su prima? ¿O por qué nadie se preocupó que Kara no estaba en el bendito planeta?
Yo creo que todo el mundo ha dicho, tiene poderes, está bien. Y creo que es lo que pasa con las otras historias, ¿no? Uno piensa, ¿no? Pucha, si Bane agarró Gotham City otra vez. ¿Por qué no se metió en la Liga de la Justicia ahí a
Claro.
ayudar, ¿no?
Pues
O es
como
como que...
que las historias de. ¿Cómo se me llama este autor? De las historias de Andreiko. De Superchica, cuando Superchica se entera de que Krypton no explotó por unas causas naturales, porque en esas historias de Andreiko fue por otras causas que explotó Krypton. Superman le dice: No te vayas, por favor, ¿qué vas a encontrar allá? Es un planeta destruido. Y Superchica le dice: Mira, tú no has vivido lo que yo he vivido. Yo he vivido más tiempo allá. Tú eras un bebé, tú no tienes las memorias que yo. Yo necesito cerrar ese ciclo. Déjame. Y Superman dijo: Bueno, está bien. Ve. pero recuerda que yo, que acá tienes a esta gente que te quiere. Y se fue un viaje intergaláctico, quién sabe cuántos meses o años, y la gente estuvo como que, bueno, se fue a buscarse y a encontrarse. Es una cosa perfecta para que calcen las historias.
Claro, o sea, vamos a dejarlo en un hechicero lo hizo, ¿no? Es bastante confuso tratar de encontrarle pies al gato. Creo que acá deja muchas cosas sueltas que tranquilamente pueden ser motivos de debate, ¿no?
Sí.
O de repente sí regresó a la Tierra y le hizo visitas regulares a Duty, ¿no? Como ellas son
Puede
amigas y todo eso.
ser, pero es que
Otra cosa que
intentar
me parece curioso. A Krem lo
encontrarle
tiene la
orden.
zona fantasma, una zona fantasma chiquita.
Ah, es verdad. Sí. Ahí lo manda como prisionero, pues, ¿no? Porque
Sí.
toda esta cuestión era que Ruti quería matar a Krell de las Montañas Amarillas, bueno, a Krem. Y claro, se da el encuentro final entre ellos dos, ¿no? Krem se encuentra con Ruti, está súper ahí, pero creo que Kara, me parece que quiere evitar que Ruti lo mate, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que desde el inicio Kara no quería aceptarle a la encomienda de ser su guardián y que si mata a Gren de las colinas amarillas y las amapolas, etcétera, se podía quedar con la espada. Y la convenció, pero para que ella deje el deseo de matar, de querer matar. Entonces, por eso es que lo encerraron en este universo de bolsillo, vamos a decir, para que él, y bueno, y lo dejaron encerrado buen tiempo, ¿eh? Buen tiempo. Tanto tiempo como que Ruti fue, él, porque Gren ella era un adulto, Gren era una niña, Ruth era una niña, Ruth ya era una vieja. O sea, ¿cuántos años más se quedó encerrado Gren de las Colinas Amarillas, etcétera? Más de 80 años. O sea, imagínate tu prisión de más de 80 años. Ahora, no sabemos cómo habrá sido el interior. No habrá sido bonito. Pero el personaje sí recapacitó. Y agradeció el tiempo que todo el tiempo estar encerrado. Porque le permitió recapacitar de sus acciones. Que es una reivindicación, o sea, de la posibilidad de que un villano, porque ser un villano, pirata, esclavista, todo lo que tú quieras, a una recapacitación de su naturaleza, vamos a decir, extraterrestre, para un
Claro.
lado positivo.
Y creo que ya es momento de que hablemos de la famosa página final. O sea, no es polémico,
Pero no se
es
entendió mucho.
confuso, no es para nada polémico, pero en el dibujo, en las viñetas, vemos de que ya Kara libera a Krem y vemos cómo el cómic termina con una Ruti anciana pegándole un golpe. Pero en la narración, en las viñetas, en los cuadritos de diálogo, podemos ver que Ruti detalla cómo, o sea, cómo es la parte de su libro, ella detalla cómo Supergirl le clava la espada a Krem y se la clava en el vientre y Krem termina muriendo, ¿no? Y bueno, o sea, hay una viñeta en donde Kara ya se encuentra con Ruti y le habla de que, oye, vi que escribiste un libro y todo eso, ¿no? Y bueno, Ruti le dice, sí, pero es ficción, ¿no? No importa, no. O sea, no es nada que hay que hacerle caso, ¿no? Creo que queda claro que esos diálogos finales son ficción escrita por Ruti, ¿no? Como a ella le hubiera gustado que sea el final de su historia, ¿no?
O sea, yo lo entendí como que Ruti cierra la historia, como que Kara mató a Krem, ¿no? Como que la muerte de
Sí.
Krem. Porque todo lo que ha venido contando es que tienen que matar a Krem y es como que ya. Eventualmente se mató a Krem, ¿no? Yo no lo maté, pero fue Kara, ya acabó la historia. Pero
Sí.
que la realidad es que lo encerraron en la, en la, en la, iba a decir la zona negativa, en la zona fantasma. Y ya de ahí, pues lo que vemos en el futuro es lo que sucede en realidad, ¿no? Krem ya sale recapacitado, pero igual, pues ahí se lo
Ahora,
bajan ahí en el futuro.
¿por qué hicieron eso? Eso lo hicieron porque recordemos que Gren pertenecía a una cofradía de piratas espaciales que vengaban a cualquier afrenta a los suyos. Entonces, Kara dejó que ella escribiera ese final para que su cofradía de piratas no busque a Greg ni vaya tras Ruti, porque ella escribió que fue Kara quien lo mató. Y ya sabemos que no te puedes meter con Kara porque es una mujer súper poderosa. Si quieres lo haces, pero te va a ir mal.
Claro.
Entonces, esa fue la estrategia que se utilizó. Kara cargó con, vamos a decir, con ese delito que no era suyo, para que no vayan a buscar y maten a Ruti. Y obviamente liberan a Greg, que en ese entonces era una persona malvada. Posterior a ello, lo liberan. Justamente, ¿por qué lo habrán liberado en ese momento? Seguramente para cerrar la historia, pero digamos que habían conversado entre ellas y dijeron, ya, cuando pasen 120 años lo liberamos y la mataron. Y al final, mira, lo que pasa es que yo también cuando lo leí, y yo lo leí medio rápido, que no entendí al final, dije, ¿qué? ¿Al final sí lo mató? Y Superchica no dijo nada, o sea, se quedó ahí y con toda su supervelocidad y que todo, ni nada. Pero luego me puse a buscar, a ver qué otras, qué y por ejemplo, ahorita si ustedes pueden verlo, tienes perdón. Ella, bueno, creo que sí lo perdona, pero le da semejante golpe, o sea, igual con la fuerza de una anciana a un anciano. Que aparentemente por la imagen pareciera que no sé si son los efectos de la rapidez o puede ser de sangre, pero se ven las sombras, ¿no? Se ven las sombras del personaje, que se va Ruti por un lado, Gren está acostado y se dan cuenta, tiene el brazo así, sobre su cabeza, y luego lo lleva a la cabeza en la siguiente viñeta donde ya Kara se está alejando. Entonces, eso te da una idea de movimiento. Quiere decir de que le dio un golpe. Bueno, puede que le haya sacado sangre. Pero hay movimiento del personaje. Entonces, no murió. Pero
no,
sí,
obviamente no murió.
Lo que pasa es que al inicio yo sí entendí que yo dije, ¿qué? ¿Lo ha matado? Lo ha matado en frente de la cara de Superchica. Y ella se ha ido como si nada. Yo sí, la primera lectura que le di, yo sí entendí eso. Hasta que ya después lo miré con mayor detenimiento y estaba buscando un poco más de información.
Mira, yo sabía entendido que lo había matado, pero ahora que lo mencionas puede tener sentido. De todas maneras, tengo que darle su relectura ahí en su buen tomito, ¿no? Porque digo, lo que yo sí había entendido era que, o sea, Krem igual terminó muerta, ¿no? Y eso me pareció también un poco raro, ¿no? Es como que ya le has perdonado la vida, pero ¿se murió? O sea, lo has liberado solamente para matarlo.
Si quieres te lo muestro, ¿no? Pero no sé qué tan spoiler será.
No, yo apoyo la teoría de Duendis, porque yo tampoco creo de que Super hubiera permitido que maten a Krem. Sí. O sea, ya que Duendis citó...
Ya, listo.
Ya que Duendis citó Kingdom Come, también se me vino al recuerdo, pues Kingdom Come, ¿no? En donde el Joker asesina a Lois Lane en esa realidad, en la realidad de Kingdom Come, pero Superman no lo asesina al Joker como lo hacen en Injustice, sino que Superman lo lleva a la justicia para que lo juzgue, y ya luego Magog es el que termina matando al Joker, pero, o sea, me doy cuenta de que tanto Kal-El como Kara no son seres vengativos, no, no son seres que buscan venganza de... que buscan, así sea la situación que sea, ¿no? No buscan esto, resarcimiento, ¿no? Entonces yo no creo tampoco que Kara hubiera permitido que Ruti mate a Krem. En todo caso, ella lo hubiera hecho.
Claro.
Sí, porque cuando, por causa de él y de esa insanía, mataron a su amiguito Cometa.
Ah, Cometa.
Porque sí. Era su... era un poquito más que su amigo. Había un feeling ahí.
Pray for Cometa.
Sí, o sea, creo que es como el famoso cuento de el hechizo y el beso ahí cuando.
Sí, había una figura así, porque él era, no sé si un ser humano, pero fue hechizado, pero antes de que fuese hechizado había tenido un feeling con Superchica y ya no se pudo.
Tendría que volver a arreglar la historia. O sea,
Uy, Isaías.
voy a esperar a que salga el tomo. Que yo llegué a vender mis grapas. Llegué a vender mis grapas justamente aprovechando el anuncio de James Gunn.
El
Pero.
deluxe recién va a salir el próximo año por julio, o sea, vas a tener buen rato. Creo que es mejor que te compres el TPB. Yo no
Voy
pienso
a.
pagar 50 cocos por 8 números.
Sí, voy a buscar el TPB ahí.
Está, el TPB se puede encontrar en esa página naranjita.
Pero puedes
¿Penguin?
decirla, aquí no baneamos.
Ah, busca libre.
Claro.
Ahí está. Aprovecha. Está interesante el descuento.
Ahí
Ya
vamos,
estaba
vamos a
llegará
llevarlo.
porque Chancalibre tiene esa fama.
Bueno, yo no, al menos con TPBs, una que otra vez, es verdad, pero he tenido el reconocimiento cuando ha llegado algo mal, o se lo han llevado, o me lo han dejado de regalo y me han traído un nuevo.
A mí no me ha pasado eso, siempre me piden que lo devuelva. Yo digo, ¿por qué me van a pedir que lo devuelva? Qué pesadez.
Bueno, no sé qué habrá sido. A mí sí me ocurrió. Luego vio si algún tomo. Bueno, es que este ya era muy grande, ya muy, muy. Le llegó un ómnibus de la muerte de Superman. Pésimo. Pésimo, pésimo. Y ni siquiera era para mí, era para Win. Y se devolvió, pero ese sí lo vinieron a recoger porque, hombre, era un ómnibus. ¿Qué habrán hecho con ese
Salazo.
ómnibus que estaba en verdad sucio, golpeado, guiñado? Y en una parte parecía que hubiera estado cortada la sobrecubierta. No sé qué habrá pasado. No sé por qué manos habrán
Deberían
pasado eso.
mandar en caja ya, ya esa estupidez de esa bolsa de burbujas que no protege nada, oye.
Pero bueno, se lo llevaron y ya hubo devolución de dinero. Pero en otras oportunidades sí, o me han reconocido un porcentaje o me han dado, me han dicho, quédate con el tomo, te vamos a mandar otro. No ha sido siempre, pero ha sido la política que me ha gustado. Dígase de paso, es una, aparte de Will, es uno de los sitios donde puedo yo adquirir libros en general y mis cómics. Ojo que esto no es
Sí.
un cherry, ¿eh? Este es simplemente.
Sí,
Este
en todo caso.
programa llega auspiciado por Chantalibre, digo, Busca Libre. Después viene la Sunat y dice, ¿qué has hecho publicidad? Acá no hay publicidad. Esto no es
Para
publicidad.
nuestros 5 viewers.
El cupón Jorge 20 de Busca Libre. Pero sí, si uno quiere conseguir el tomo de Superwoman of Tomorrow, está en Busca Libre. De repente en español también. Debe estar en stock en español. Fácil en
Creo que
Comunica.
ese sea aún no lo ha sacado.
En español no he visto.
Es
Qué raro.
más, no, es más, ya no tiene los derechos de DC.
Debería.
¿Ya no tiene?
No, los perdió.
¿Quién va a hacer
México sacaba
ahora?
bastante rápido los cómics traducidos. O sea, era como que en Estados Unidos el cómic acababa y a la semana México ya te sacaba de los recopilatorios también.
¿Y ahora
Omniplex
quién
creo que
lo
también. La editorial favorita de Isaías, Omnipress.
Omnipress va a
Claro.
ser ahora? Uy, ¿y qué tal son sus tomos, ¿eh?
Isaías.
Son jibarizados, con eso te digo todo. Así que, si están pensando en México, creo que ahorita no es muy buena opción. Así que,
Muchas
sí.
gracias.
Pero es que esto es todo lo que ocasiona cuando anuncian una película, ¿no? Toda la gente se hace fan de golpe o se suben al coche. Términos que le gustan a Isaías y a
Saludos,
Gotham, ¿no?
saludos, Nergix. ¿Qué?
Ah, en SC solamente hay las grapas en español, pero ni siquiera están todas disponibles. Solamente está en Europa la 2, la 3, la 4 y la 8.
Los
Ah, qué
números
raro.
uno siempre se agotan rápido porque es el número uno. Hay gente que solo compra números uno.
Sí, he visto por ahí. Hay un canal en YouTube de un pata que es Number One, porque solo tiene puro número uno.
Sí, es que siempre luego se valorizan bastante, es lo que veníamos hablando, ¿no? La gente compra bastante número uno.
Es una inversión, visto ese punto.
Sí es, pero bueno, al menos es algo, es un aspecto positivo, ¿no? Que los cómics estén siendo nuevamente un tópico de ventas, cosa que no gozaban. Incluso DC creo que ahora cada vez que sube los trailers de sus películas, de las o de las pocas películas que le quedan por estrenar, ya al final te ponía, ¿no? Lee donde todo empezó y te ponía recomendaciones de cómics. Es
Sí,
algo que Marvel no hace.
y también cada vez que James Gunn sube una foto con un cómic, también las ventas ¡puc! Suben. Tipo, creo que el Wonder Woman historia también publicó, es como que qué buena historia, y ¡puc! Subió. Y ahora ha vuelto a publicar una. Ah, el For All Seasons. Fácil, el For All Seasons también tiene
No
una
creo, porque es un absolute el
subidita.
que él tiene. Yo no creo que la gente vaya a votar las unidades de un absolute. Y está carísimo,
Ah,
¿no? 100 dólares todos los
cuatro
números.
números, creo.
Sí, pues 100 dólares.
Ah, no, eso ya es demasiada burguesía.
Sí, no, carísimo. Yo no creo que la gente. De repente el TPV, pero.
Hay que comprar, ¿no?
Este aspecto positivo de Jim Lee, que ha dicho que estaban imprimiendo las historias, lo hicieron con Authority.
Authority, también sacaron por ahí Creature Commandos, New 52, no, perdón, Booster Gold 52 Follow Up, que era una cosa así.
Claro, hubiera sido bueno que también desde el inicio de este universo lo haya, hubieran recomendado cómics, ¿no? Es como que Batman vs Superman tiene el regreso del Caballero Oscuro, la muerte de Superman, pero creo que la gente ni sabe de la existencia de esas historias.
Sí. Pero bueno, chicos, vamos cerrando el programa, así que unos comentarios finales sobre Supergirl Woman of Tomorrow.
Sí, es un muy buen cómic para empezar a leer DC y para empezar a leer el lore de Supergirl. No tienes que leer nada antes, tampoco tienes que leer nada después. Es una historia autoconclusiva. Es un poco densa, sí, es un poco densa y un poco pesadita, no voy a negar eso, pero creo que es disfrutable. Es un cómic disfrutable y me parece que este es uno de los cómics de Tom King, donde Tom King sí llega a comprender y a plasmar todo ese, o sea, y a plasmar todo lo que es Supergirl, ¿no? Así como Superman, Supergirl también es esperanza y lo hace muy bien, ¿no? Me parece que esta es una de sus mejores obras, que estaba bastante infravalorada. Yo creo que acá sí hay que agradecerle a la próxima adaptación. Si no, creo que hubiera seguido en el anonimato, pero bueno, igual es una historia que merece ser leída. Aunque sea una sola vez y ya, pues bueno, ya lo entierras, pero es una historia que merece ser leída y me atrevo a decir que va a ser un clásico, ¿no? Un clásico de culto en los próximos años.
Puede ser. A mí me gustó mucho la historia. Particularmente no he tenido muchos problemas con las viñetas ni el comentario, textos que sí abundan por ciertas partes. Pero me hizo acordar, por ejemplo, las obras que he leído como Juego de Tronos, que no, obviamente no hay dibujos, pero el mismo texto te explica todo lo que está ocurriendo. A mí sí me gustó, sí la recomiendo. No necesitas saber, como dice Jorge, mucho de Super Chica, solamente que es la primera Superman, porque ahí mismo ya te explican exactamente la relación y esta nueva figura de Argo City, la ciudad de Argos, donde te cuentan más de ella. Y con este término de los ocho números, inicia y termina. Inicia y termina. No necesitas, no te deja, no hay un cliffhanger, como dicen por ahí, que sería, no hay un pendiente. Es
Así
buena.
es. Muy bueno.
Sí, como les digo, una historia que para mí fue de menos a más, y que probablemente gane mucho leyéndola directamente a tomo, ¿no? Porque cuando agarró impulso a la serie y me leí de corrido los últimos 3, 4 números, me terminó gustando, me terminó pareciendo una serie buena. Así que sí, también me sumo a la recomendación de la serie, ¿no? Y es que en realidad, como ya dijimos al principio, ¿no? Tom King es un buen guionista, ¿no? Es probablemente uno de los mejores guionistas que hay dentro del mainstream.
Mejor que
Así que
Tainio.
no lo sé. No lo sé. Pero yo creo que los dos están ahí, ¿no? Como creo ahorita deben ser los dos mejores del mainstream. Creo que son los que han ganado los Eisner a mejor autor en los últimos, creo que, 5 años, creo. Pero sí, es una serie bastante recomendable. Y probablemente también dé pie para ver otras etapas del personaje, ¿no? Para intentar conocer un poco más del personaje de Supergirl.
Sí, ese es el aspecto positivo que tiene Tom King, ¿no? O sea, te puedes meter desde un inicio a los personajes de DC con él, ¿no? Creo que Tom King sabe cómo introducir personajes, ya. Te guste o no te guste, hay que reconocer de que él sabe cómo introducir a los fans al personaje.
Uh-huh. La verdad que sí. Bueno, chicos, ya casi nos vamos por la hora y media. Ha sido una conversa bastante interesante. Esperaba que hubiese un poco más de madrazos, más de polémica, pero creo que ha salido bastante bien. Ha sido una historia bien.
Es que no es tan polémica que digamos. Tiene sus fallas, pero no es polémica. Hay otros cómics que sí van a ser materia de discusión más adelante para futuros debates. Ya vamos a ir revelándole a nuestros espectadores.
Sí. Pero bueno, a los que nos escucharon, gracias por habernos escuchado. A los que nos escucharán, gracias. Thank you in advance. Me crucé por un rato. Así que yo de acá ya me despido. Gracias, chicos, también por su compañía. Es siempre un gusto y no un susto poder hablar de cómics con ustedes.
Así es, siempre es un placer hablar de estos temas que tanto nos gustan y bueno, poder darnos un respiro, ¿no? de la semana hablando de estos temas.
Sí, han habido buenas historias, buenos cómics, obviamente también nuestras de cámaras más o menos para ir coordinando, ha sido también chévere. Hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias también por ver. Y el que nos ha llegado hasta acá, pues sí, hombre, si puedes ver esta historia, si tú estás en los cómics, dale, cómprale sin miedo.
Así es.
Así es, chicos. Bueno, aquí me despido. Nos vemos probablemente dentro de 15 días. Hasta la próxima.
Chao, Arnudo, cuídense.
Chao.